En 1984, la discográfica Soñúa publicaba un disco que iba a ser distinto, diferente, tanto que 35 años después se seguiría escuchando en bares y chosnas el disco de Ertzainak, un disco con un fondo blanco, las letras en negro, una estrella roja en la parte de arriba a la izquierda. Aquel disco marcó a toda una generación que creció con el grupo y que comprobó que el rock también se podía cantar en euskera. Un boom y una revolución, Goizal del Andabaso.
Pues sí, este disco marcó un antes y un después en la música vasca. El punk y el ska inglés tuvo mucha influencia en la música de Ertzainak y de este disco, por supuesto, también. El grupo lo formaron en un principio Josu Zabala y Xavier Montoya, que en 1981 se subieron por primera vez al escenario. Un par de años después, tras varios cambios de formación, entraría Gari, Iñaki Gari Taunandia, un frontman carismático muy potente que mostró una manera de hacer rock desconocida hasta entonces. Ertzainak fue uno de los grupos que participó junto a Rip, Escorbuto, Barricada o Sarama en un concierto en Tudela contra el polígono de Tiro, un concierto del que saldría una etiqueta que nunca gustó mucho a algunos: rock radical vasco. En 1984 llegó el primer disco, un disco que tuvo un éxito inmenso, que es este que estamos escuchando y del que vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí, con algunos de los protagonistas hablaremos de aquel disco y tenemos, por cierto, en nuestras manos algunos de esos ejemplares del disco que tenemos intención de sortear entre los oyentes, las oyentes que nos llaméis. ¿Qué lo quieres? Pues nada, escribe un WhatsApp al 688-840-840 y cuéntanos si viviste aquellos tiempos, si recuerdas el disco, las canciones que más te gustaban, si aún lo sigues escuchando. Con nosotras están personas que vivieron todo aquello, que fueron testigos de excepción y protagonistas de aquel momento. Y junto a ellas hemos invitado a un compañero de la casa, a Roge Blasco. Voy a saludarle porque lo tengo aquí mismo. Hola, Roge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Almudena? ¿Qué tal, Goizalde?
¿Le dejamos, Goizalde, a Roge presentar a nuestros invitados?
Claro, claro.
Venga, a ver, ¿quién más nos acompaña, Roge?
Bueno, pues nos acompaña, ni más ni menos, hablando del primer disco de Ertzainak, pues a uno de los artífices total de ese disco, como es Josu Zabala, que le tenemos al otro lado del teléfono. Josu, Gabón.
Gabón, te ha salido por defecto, ¿eh?
Por defecto, el programa que hago las noches, pues sí.
Pero bueno, Josu, ¿qué tal estás?
Lo que tú quieras, Gabón. Si hace falta, Gabón. Yo estoy muy bien. Espero que Roge también esté muy bien. Hace mucho que no le veo y me alegro mucho de oír su voz.
Igualmente, Josu. Encantado de estar una vez más contigo.
Y además de Josu,
también le tenemos a Marino Goñi, desde Iruña, que fue el creador del sello Soñúa, uno de los creadores del sello Soñúa, y yo creo que fue además el ideólogo del rock radical vasco, fue el inventor de la palabra, bueno, de la etiqueta rock radical vasco. Marino Goñi, pues también le saludamos. Egunon.
Egunon. Baita suriere. Bueno, ideólogo, no fui el único, hubo más gente, y eso, quizá lo que fui el nombrador, eso sí, pero ideólogos había muchos, había algunos más.
Vamos. Algunos más. Bueno, 35 años que han pasado desde entonces. Josu, ¿te sorprende que el disco se siga escuchando, que revolucionara y cambiara tanto el panorama y se reconozca a través del paso del tiempo?
Bueno, la verdad es que sí, uno no sé, es muy difícil que uno calibre y valore el trabajo que él mismo ha hecho, no sé. La verdad es que a mí cuando me dijeron que hayan pasado 35 años me parecía que hayan pasado 55. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? De alguna manera es un honor y supongo que me lo tengo que tomar como un cumplido el que las cosas sean así. Pero bueno, no sé, no soy yo muy dado a las nostalgias y a ese tipo de cosas.
Oye, Josu, ¿tú cómo recuerdas aquellos momentos de la grabación del disco, por ejemplo?
Hombre, a ver, yo sé que fue una cosa en general muy, muy, muy emocionante. Recuerdo cómo le tomábamos continuamente el pelo a Marino, diciéndole: Marino, te vas a arruinar. Marino, te vas a arruinar, le decíamos. Y Marino nos decía: seguir trabajando y seguir trabajando. Y la verdad es que trabajamos mucho y sobre todo tuvimos la gran oportunidad que nos brindó él de poder hacer el trabajo con mucho tiempo en el estudio, lo cual nos permitió el poder improvisar muchísimas cosas y desde luego para mí fue uno de los momentos en los que más aprendí de música. en mi vida.
Ya que tú no quieres juzgar tu propio trabajo, que lo haga Marino, ¿no? Que fue el productor de este disco, uno de los más importantes de la música vasca, así que igual pedirle una valoración a él no estaría de más, y así completamos el panorama. Marino, ¿qué supuso la grabación de este disco y 35 años después qué dirías que ha significado, que sigue significando?
Bueno, lo que me pasa es que yo voy a decir lo mismo que ha dicho Josu. Entonces, creo que la valoración tampoco me corresponde. También me parece un honor haber estado en aquel momento. También recuerdo que era un disco absolutamente emocionante y muchas cosas más, ¿no?
¿Y fue la clave del éxito quizá eso, la emoción?
Probablemente sí, el momento, de dónde salíamos, de dónde veníamos, qué queríamos decir y qué tan difícil era hacerlo, ¿no? Yo sí que recuerdo que, por ejemplo, a nivel personal, y viviendo en ciudades diferentes, ellos vivían en Gasteiz o tenían de base Gasteiz y nosotros Iruña, uh-huh. Emocionalmente nos entendimos a la primera, digamos, ¿no? Con todos los desacuerdos que había que tener en aquellos momentos, ¿no? Que los había y grandes. Pero a mí me pasa lo mismo que a Josu, que soy incapaz de hacer una valoración. Yo le voy a pasar la patata caliente a Roge, que es el periodista, que diga él lo que le parece, porque yo también he perdido un poco la perspectiva de este disco.
Bueno, Roge en aquellos años dirigía la revista Muscaria, fue también quien hizo la primera entrevista de Ertzainak, así que también estás autorizado. Y Roge, como digas que no te sientes capaz de decir nada, yo cierro la puerta, apagamos los micros y nos vamos.
No, yo tengo que decir mucho. Hombre, forma parte de mi vida, el primer disco de Ertzainak. Bueno, como tantos discos que salían en aquella época, algunos producidos por el propio Marino Goñi desde la factoría del sello Soñoa, pues sí, la verdad es que tuve la suerte de conocer a Josu Zabala y a Xavier Montoya, que por aquel entonces le llamaban Gama, y bueno, pues quedamos, creo que fue en el Puente Colgante, para hacer una entrevista, porque me llamaron a la revista, oye, que tenemos muchas cosas que contarte, que lo que vamos a hacer es algo nuevo, que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho anteriormente en la música en euskera. Y yo digo, bueno, pues me voy a citar con estos dos, a ver qué cuenta.
A ver, ¿qué es lo que dicen?
Ya, pero es que me quedé como, o sea, que noqueado, porque joder, eran dos personas que tenían las ideas como muy claras. Estaba Gama, que decía que estuvo en Londres en el año 1977, en la efervescencia del punk, que le encantaban los Spistols, los Clash, Damned, y que había aprendido euskera justamente para cantar, para hacer un grupo punk y cantar en euskera. Y que había aprendido euskera y que ya no le salían las letras ni en castellano, ni en inglés, ni en nada. Que solo quería que toda la inspiración le venía en euskera y que querían cantar y que querían romper. Y yo, bueno, pues digo, joder, pues es que aquí está pasando algo raro, ¿no? Porque ya Sarama, Roberto Musso y compañía ya también tenían esa misma idea en otro lado, en la margen izquierda de la Ría del Nervión. Lo mismo pasaba en Vitoria-Gasteiz con Ertzaina y digo, joder, esto está cambiando. Claro, y además es que Josu también me comentaba que querían romper un poquito con los Cantaldis y todo eso, pues que ya había pasado una época, que eso todo pues más o menos empezaba a aburrir y que tenía que venir el rock, que tenía que venir el punk, pues para cambiar el panorama. Entonces esta entrevista yo creo que fue por primavera del año 1982. Y digo, bueno, pues esto va a ser impresionante. Total, que les vi en varios conciertos. Yo creo que la primera vez que empezaron a componer ellos fueron a finales de 1979, por ahí, las primeras canciones. Bueno, los primeros conciertos eran también rompedores y claro, y estábamos esperando el disco. ¿Cuándo saldrá el disco? ¿Cuándo saldrá el disco? Que se vea, ¿no? Y bueno, y entonces apareció un disco de portada doble, que ya ser un álbum de portada doble te llamaba muchísimo la atención, un grupo vasco, bueno, estaba el de Mikel Laboa y algún otro, pero vamos, que ya te llamaba muchísimo la atención y digo, bueno, esto es un tesoro, y efectivamente.
Y 35 años después, ¿sigue siéndolo?
Sigue siéndolo, porque lo estoy escuchando estos días y me parece como nuevo, vamos.
Qué bien, qué bueno. Hoy sal, sí. ¿De qué quieres preguntar?
Sí, yo quería decirle a Josu, hace unos años, exactamente 10 años, hablabas con nuestro compañero Roberto Musso, con motivo del 25 aniversario de este disco, y él te preguntaba sobre Gasteiz, ¿por qué surgió en Gasteiz? ¿Qué pasó en Gasteiz? ¿Qué era en aquellos momentos esta ciudad? Y tú contestaste esto, vamos a escucharlo.
La causalidad es que esto naciera en Vitoria, en Gasteiz, uh-huh. Que es, era el sitio ideal para que una historia de estas pudiera cuajar, pudiera empezar. Lo cierto es que probablemente el cuatro alaveses no hubieran podido hacer un grupo como Ertzaina, que en aquel momento, pero también era importante que aunque no fueran alaveses, estuvieran allí, porque yo creo que fuera de Gasteiz y de las zonas no euskaldunes, hacer un grupo como el que nosotros empezamos, hubiera sido muy difícil.
Sí, ¿te sigue pareciendo hoy en día que hubiera sido muy difícil crear un grupo como Ertzainak en otro sitio que no hubiera sido Gasteiz?
Sí, probablemente suicida. En un sitio, quiero decir que cuando nosotros hicimos ese disco, el mundo de la cultura vasca y el euskaldun prototípico estaba absolutamente alejado de los principios musicales que nosotros pretendíamos llevar a cabo, y que la música vasca pues venía de, bueno, de un, siendo por una parte muy crítica, había mucha canción, digamos, de protesta y tal, mucho cantautor protesta y tal, era muy, en general, muy condescendiente con el propio país. Y nosotros filosóficamente intentábamos cambiar esto. Nosotros empezamos a repartir críticas, pero en todas las direcciones, para adentro, para afuera, para arriba, para abajo, y procuramos no dejar títere con cabeza. Lo cual de hecho no fue nada bien visto por muchísima gente, hasta que llegó el éxito, gracias seguramente a este primer disco. Pero hay que decir que la gente que nos encumbró al éxito eran gente más como Roge Blasco, como Marino Goñi, que no hablaba un euskera, que los propios euskaldunes, que a raíz del éxito que tuvo en ambientes no euskaldunes, pues terminaron fijándose, y sobre todo la juventud, ya aceptando un poco la filosofía que nosotros proponíamos.
La crítica al statu quo, a lo establecido en el mundo euskaldun, pues por ejemplo se ve muy bien reflejada en esta canción, Droga Caecan, que está sonando a continuación, que la vamos a escuchar un poquito, porque vosotros dabais estopa a todo y eso también merecía mucho la pena, y era tan rompedor en aquel tiempo que no me extraña que Roge haya hecho esta semblanza como lo ha hecho hace un momento. Vamos a oírlo. Y seguramente también toda esa crítica, esa contracultura que se manifestaba en el grupo, tenía mucho que ver con los diferentes orígenes de los miembros del grupo, ¿no? Porque estaba representada toda Euskal Herria ahí, desde Vizcaya, Gipuzkoa, Álava, Navarra, con lazos muy potentes en Navarra de Champi. O sea que erais un poco como el país del revés en el país que otros querían que fuera del derechas, ¿no, Josu?
Bueno, puede ser. Esas cosas son ya un poco ya más casuales, ¿no? Realmente la idea de hacer el grupo nace primero en Álava, y desde luego desde el principio tenemos muy claro que tiene que ser un grupo vitoriano, que Vitoria es la ciudad ideal para poder hacer eso, porque es una ciudad que está cambiando y está modernizando muy rápidamente, en la cual, aunque no sea el euskera tiene prestigio, y los alaveses ven el euskera como una cosa que han perdido y que tienen que recuperar, lo cual ya en principio genera simpatías para cualquiera que cante en euskera. Y por otra parte, pues está un poco más liberada, digamos, del euskaldun, del prototipo de euskaldun típico, fededun, trabajador, no sé, esos estereotipos del vasco que en el fondo es algo con lo que nosotros queríamos romper.
Oye, Marino, ¿a ti te parece que este primer disco, que fue tan rompedor en su día y que 35 años después sigue en vigencia y además se sigue escuchando en bares, en chosnas, en un montón de sitios, ¿a ti te parece que hoy en día sería posible que existiera un disco tan rompedor como aquel?
Yo lo que sí pienso es que 35 años después este disco, aunque parezca mentira, sigue vigente, porque la mayoría, si yo repaso la mayoría de las letras y algunas de las músicas, Me parece un disco adecuado al día de hoy todavía, es curioso, ¿no? Porque
lo que decía Roge.
Sí, porque en realidad muy pocas cosas han cambiado de lo que estaba comentando ahora Josu Zabala, el Euskaldun Fededun sigue siendo un modelo que está ahí, ¿no? Y el romper se ha roto, claro que se ha roto muchísimo en 35 años, pero yo creo que se tenía que haber roto todavía mucho más, ¿no?
Además, yo creo que se adelantaron incluso al cambio climático, ¿no? Con la Euskadi tropical.
Hombre, y este disco dejó también una frase que se ha repetido a lo largo de estos 35 años muchas veces y que seguramente se seguirá repitiendo, y es Inun baino alaiago izanen da, eta zer ez da berdin, inun baino alaiago izanen da. Es decir, que el rock and roll nunca ha dado dinero. Ez du inoiz dirurik emanen, ni dará. Baina inun baino alaiago izanen da, ¿no, Josu?
Bueno, ahí sí, había un par de profecías ahí escondidas en ese disco, ¿no? Una era la de la que acabas de comentar, de que el rock vasco no dará dinero, y esta parece ser que se cumple a rajatabla con las, pequeñísimas excepciones que solo sirven para confundir, o sea, para confirmar la regla. Y luego estaba la profecía doble de que Euskadi sería tropical y libre. Bueno, la parte chunga de la profecía, que parece un chiste, pues parece que se está cumpliendo y Euskadi será tropical algún día para nuestro pesar, al final, aunque nosotros lo hacíamos como un chiste. Y lo de la Euskadi libre, pues es que lo veo complicadísimo, no sé. Habrá que esperar otros 35 años a ver si se cumple.
Y también predijiste en la primera entrevista que os hice allí, pues eso, primavera del año 1982, predijisteis que iba a subir los jóvenes, iban a subir al escenario, que la calle iba a ser tomada por los jóvenes. Me acuerdo que me comentabais eso en esa entrevista. Y eso fue así. Y bueno, sí, y luego más todavía con lo del rock radical vasco y así que...
Sí, 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 sin duda. Yo creo que fue uno de los grandes efectos positivos que tuvo, digamos, aquella pequeña revolución que Marino con Soñúa y con otros grupos y tal, La Polla, Barricada y tal, inició. Yo creo que por primera vez en la historia del país, la juventud habla con voz propia, separada de la voz de sus padres, se independiza y toma los micrófonos y se expresa como quiere ser, o como pretende, o como es, no sé. Yo creo que ese fue uno de los efectos sociales más importantes y que generó una renovación extraordinaria y en el mundo de la música, y la edad media de los músicos bajó de una manera extrema en muy pocos años con la aparición de, bueno, gracias al punk, que permitía que aunque no sepas tocar puedas hacerlo, de un montón de gente que se animó a meterse en la historia de la música y, bueno, trajo alegría, pasión y muchas historias y creo la banda sonora de aquellos años.
Marino, ¿para ti también fue la banda sonora de aquellos años?
Sin duda, yo siempre digo que si me tuviera esta tontería que te preguntan a veces de qué te llevarías a una isla desierta, qué disco te llevarías a una isla desierta, pues yo, por supuesto, siempre, y estará por ahí en las hemerotecas, el primer disco de Ertzaina para mí es fundamental. ¿Por qué? Pues por lo que dices, pues porque los recuerdos, sobre todo, esto de la banda sonora se me queda un poco cursi, pero sí lo recuerdo como banda sonora en los bares, en los momentos en que estábamos más eufóricos, digamos, ¿no? En que nos íbamos a comer todo, en que no hacíamos más que repetir la frase de que íbamos a romper, vamos a romper, aquí estamos para romper, y todo el rato estábamos con esta historia, ¿no? Apurtu. Y es, sin duda alguna, para mí ha sido siempre el disco. Hay otros discos importantes, ¿no?, de los que he hecho, pero para mí este ha sido siempre el disco de cabecera. Y pienso además que es un disco que ha influido notablemente, yo no diría tanto el disco como la figura de Josu Zabala, que ha influido notablemente en otros músicos, desde Rupert Ordorica hasta Cicatriz, pasando por Barricada, por ejemplo, que parece, dices, pero si Barricada era heavy, ¿no? No, pero bueno, les influyó, lo sé yo de primera mano, influyó a La Polla Records, influyó a Potato, influyó a Cortato, influyó a un montón de grupos más.
A mí me gustaría recordar a nuestros oyentes que si alguien está por descubrir que aún no lo ha hecho, que en el librillo del CD va a encontrar las letras para que vea lo que son letras duras y lo que supondría publicar o cantar algo como esto hoy, que a lo mejor acababa todo en el Supremo, yo qué sé, porque como están las cosas tan retorcidas en cuanto a la interpretación de lo que es la libertad de cantar, de decir o de expresarse, pues vaya usted a saber, ¿no? Que las tienen en euskera, en castellano y que tienen toda... pues un, no sé, un símbolo de la música, de nuestra música, al alcance de la mano. Se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar pasar, bueno, la oportunidad de hacer una ronda y que cada uno, pues no se diga un poco lo que quiera sobre estos 35 años. Como tengo a Roge aquí, dales tú a ellos la alternativa, comienza tú, Roge, 35 años de Ertzainak.
Pues me gustaría preguntarle a Josu, ¿por qué tienen esa visión tan clara? O sea, a principios de la década de 1980... ya sabían lo que querían hacer y ya sabían que eso, que iba a haber grupos que iban a conectar directamente con la juventud y que la juventud y los grupos iban a estallar. ¿Cómo fue esa visión?
Bueno, no sé, yo supongo que tiene que ver mucho con la situación política, ¿no? Con aquellos momentos que fueron históricos y que nos tocó vivir. A nosotros nos tocó vivir de muy jóvenes el estar en las primeras filas de las manifestaciones de la transición. Y nos tocó ver cómo los partidos políticos hicieron su pacto, hicieron su transición, pactaron una transición que, después de todas las expectativas revolucionarias que nos habíamos hecho, nos dejó muy, muy, muy frustrados. Estrenábamos nuevas libertades, por una parte, libertades que en nuestra infancia no habían existido, y nos tocó vivir un mundo nuevo por una parte, pero también la enorme decepción de que pensábamos que las cosas iban a cambiar muchísimo más. Y esto pues nos coloca en un punto en el que, bueno, la juventud, que al mismo tiempo está siendo muy olvidada por parte de los políticos, pues tiene que buscarse la vida. Hay que buscarse la vida, nos tocaba buscarnos la vida. Ahora seguramente los jóvenes ya tienen muy programado qué es lo que van a tener que hacer o qué es lo que van a poder hacer. Pero nosotros no lo tuvimos que inventar casi todo, entre otras cosas, pues la manera de pasarlo bien, y etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues cuando a alguien le obligas a pensar en lo que tiene que hacer, pues ocurren cosas, sin más.
Marino, 35 años después.
Sigue habiendo sexo, drogas y rock and roll.
Eso es.
Pues eso me cuentan, pero yo... Eso me cuentan. No, estaba reflexionando sobre lo que decía Josu del momento político. Realmente el momento político fue el que nos movió a nosotros también. Realmente éramos aficionados a la música, éramos aficionados a la marcha, a las drogas, a estar ahí en la calle, en los bares, pero todo lo regía la política, digamos, no la política, sino la cómo estaba siendo la transición, que para nosotros no era transición. Y claro, para cuando llega Ertzainak, nosotros, nosotros porque no era yo solo, éramos un grupo de gente, ¿no?, digamos. Ya lo teníamos todo muy teorizado, porque desde prácticamente antes de la muerte de Franco ya veníamos viendo que tenía que haber un cambio en la forma de ser de las organizaciones de izquierdas. Estábamos un poco en contra del leninismo, digamos, de las organizaciones maoístas, que eran las que mandaban aquí, y entonces ese contagio libertario que sufrimos todos a partir del 75, por decirlo de alguna manera, saltó, se manifestó en el primer disco de Ertzainak, prácticamente.
Nos tenemos que marchar, es una lástima, pero seguiremos disfrutando de la música y también de la historia, que espero le haya parecido estupenda a nuestros oyentes esta mañana. Doy las gracias a Josu Zabala, por supuesto, por estar con nosotros, también a Marino Goñi, a Roge Blasco y especialmente a Guisal del Andabaso, que se ha encargado de reunir a toda esta peña para ustedes. Es que ricasco, ¿eh? Hasta pronto.
Agur.
Agur, agur.
Es que ricasco, agur.